Radio Cuyum.
Bueno, ahí escuchábamos lo que fue el debate en este eje que todos los candidatos pusieron su opinión y cuáles van a ser las propuestas. Este eje que fue fundamental y que fue elegido por la mayoría de las personas, que tenía que ver con el desarrollo humano y el ambiente, el cuidado del medio ambiente, el uso de los bienes comunes. Por eso en este caso estamos en comunicación telefónica con Marcelo Giró. Él es profesor de la Universidad Nacional de Cuyo, sí, es geólogo y también, él es defensor, obviamente, de los bienes comunes, es militante de las asambleas y, siempre nos estamos reencontrando y buscando su opinión y su saber para poder compartirlo con toda nuestra audiencia, porque tenemos que entender que hay diferentes discursos, sí, pero que después en común tienen muchísimo y que tiene que ver con el extractivismo, con la explotación, ¿sí? Y con el uso de los bienes comunes y de nuestros recursos naturales. Marcelo, por eso queríamos escucharte y saludarte en esta mañanita aquí en Parar la Olla. Buen día, ¿cómo estás?
¿Qué tal? Muy buenos días. Un gran saludo. Yo también estoy muy contento de una vez más poder estar compartiendo con la querida audiencia de la radio comunitaria Cuyum. Y una pequeñita aclaración nomás, mi título es de geógrafo, no geólogo.
Perdón.
No porque tenga nada en contra de los geólogos, pero bueno, sí, reivindicar a la geografía, que es una disciplina tan científica como la geología.
Perfecto. Yo hablaba de este eje desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente, ¿no? Y lo escuchaba, por ejemplo, al candidato Sergio Massa en una cuestión un poco contradictoria, ¿no? Porque a través de la minería, de todo lo que escuchamos que puede desarrollarse a través de los bienes comunes y los recursos como el litio, como el hidrógeno, habló de varias cuestiones ahí, pero también habló después de una reforma del Código Penal para quien contamina y tala los bosques. O sea, me parecía un poco contradictoria la cosa, por eso queríamos poder analizar esto que han dicho los candidatos y poder entender un poquito más a qué se refieren. Si te parece, podés darnos tu opinión, por favor.
Sí, bueno, realmente fue, ese bloque me parece, en primer lugar, como bien destacaste, me parece lo principal es que fue votado, pedido por la gente, ¿no? De los seis bloques, los tres del primer debate y de estos tres del segundo debate, menos mal que la gente votó por efectivamente los dos que más estaban haciendo falta, ¿no? Que
sí.
Hubiera sido realmente terrible.
Claro, porque en el primer debate fue el que votó la gente de derechos humanos, claro.
Imagínate, en la situación que está el país y el mundo, no que los candidatos no hablaran, les candidates no hablaran de derechos humanos y que no hablaran, pero lamentablemente en hicieron un combo, en realidad se terminó siendo un combo, la propuesta de desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente. ¿Cuántos hablaron de protección del ambiente? En realidad, en definitiva, de los cinco candidatos, podemos decir que Miriam Bregman usó sus dos minutos para hablar efectivamente del ambiente.
Sí.
Sergio Massa usó 50 segundos y los otros tres candidatos no dijeron nada del ambiente. Se dedicaron a hablar o solo de vivienda y o de desarrollo humano de una perspectiva realmente absolutamente ahistórica, anticientífica,
sí,
como en el caso de la exposición realmente ultracapitalista neoliberal que hizo Javier Milei. Es decir,
cual.
La gente de Naciones Unidas, los especialistas en desarrollo humano, lo habrían sacado corriendo, porque no se trata solamente de ver una foto del índice de desarrollo humano en los distintos países actualmente, sino de ver también cuál ha sido su progresión a lo largo del tiempo de la historia en función de qué tipo de medidas. Pero más allá de eso, destaco que una gran pena que la clase política dirigente del país, cuando tuvo la oportunidad de hablar de ambiente, que es un reclamo sentidísimo en todo el país, No, simplemente siguen ignorando la temática en su mayoría, por desgracia.
Tal cual. Hola, ¿nos escuchás, Marcelo?
Sí, perfecto.
Tal cual como vos lo decís, ¿no? No, yo creo que pierden la oportunidad de hablar del tema o porque directamente no les interesa o porque ni siquiera tienen idea de qué es lo que se puede hacer. ¿Por cuál te inclinas? ¿Por cuál de estos motivaciones te inclinas?
Y creo que es un combo, una combinación. Creo que hay algunas o algunos que sí tienen idea y saben perfectamente de las contradicciones fuertes que hay entre proteger el ambiente y cuáles son sus intenciones de seguir profundizando, pisando el acelerador de la matriz productiva actual de la Argentina, ¿no? Como bien decías, del extractivismo. Y de hecho, bueno, hay una enorme coincidencia por parte de casi todos los candidatos en torno a profundizar la megaminería, la explotación de hidrocarburos mediante fracking, avanzar inclusive mediante otra de las técnicas extremas de extracción de hidrocarburos, que es la explotación offshore, es decir, mar adentro en aguas profundas, es decir, no la explotación en aguas poco profundas, que es cierto, en la Argentina la hay frente a Comodoro Rivadavia desde hace muchas décadas. Estamos hablando de otra cosa, de pozos petroleros a gran distancia de la costa, donde el fondo del mar está a 1.500 metros o más de profundidad. Entonces estamos hablando de operaciones de muy alto, no solamente de grandes inversiones que con compañías extranjeras que dominan esa tecnología en la Argentina, sino de altísimos riesgos ambientales, ¿no? Y por otra parte, bueno, ni hablar todo lo que tiene que ver con el litio, ¿no? Porque en ese sentido, Milei no habla gran cosa del tema, quizás él desconozca mucho, digamos, que yo creo que Milei es el más ignorante respecto de las cuestiones científicas acerca del ambiente, pero Sergio Massa, Patricia Bullrich, Juan Schiaretti por el lado del extractivismo sojero, ¿no? O sea, sí, tremendo impulsor de la profundización del modelo de agronegocios en Córdoba, de las fumigaciones masivas, y con total desprecio por todo lo que tiene que ver con la política de protección de bosques. Realmente el bosque cordobés, que hace pocas décadas es realmente muy la política de absoluto desprecio y de los reiterados incendios masivos que ha habido sin que la provincia realmente, el Estado provincial cordobés, hiciera realmente algo en ese sentido. ¿Por qué? Bueno, porque claro, donde hubo bosques, bueno, ahora habrá especulaciones inmobiliarias o campos de soja, ¿no? Y bueno, en cuanto a la explotación del litio, está clarísima ¿por qué Massa se refirió al gobernador Morales en más de una oportunidad y que estaría dispuesto a convocarlo para un eventual equipo de gobierno, ¿no? Es decir, porque no sería la primera vez, en alguna ocasión ya estuvieron juntos compartiendo una misma alianza partidaria en el año 2015-2016 a través del Frente Renovador y aliados y demás. Massa es amigo de Morales y por algo es que cuando con el tercer malón de la paz, con todo lo que eso implica, las protestas del pueblo jujeño y muy particularmente de sus decenas de pueblos originarios, y ¿por qué fueron tan ninguneados en Buenos Aires por parte de la inmensa mayoría de los políticos? Y en lo que respecta al Poder Ejecutivo Nacional, yo creo que ahí hubo una indudable influencia de Sergio Massa, porque él no desconoce justamente que lo que está en juego es los tremendos impactos ambientales que implica para esos pueblos originarios permitir que avance la explotación del litio como la que está, que forma parte de su plan de gobierno, al igual que ni hablar, porque sería con menos industrialización aún, el caso del plan de Patricia Bullrich.
Tal cual. Marcelo, ahí te recuperamos. Buenísimo. Yo la pregunta que te estaba haciendo justamente era esto, para poder analizar, era esto que decía Massa, ¿no? Que había mandado una ley de humedales al Congreso que estaba cajoneada porque obviamente no había voluntad política, obviamente, de ninguno de los dos lados. Pero también había mandado al mismo tiempo o de manera contradictoria, había autorizado a la Secretaría de Energía para instalar una planta petrolera en la costa atlántica que vos lo habías mencionado al principio. O sea, de esto estamos hablando. Y la izquierda desaprovecha por ahí en este eje hablar del tercer malón de la paz que se estaban manifestando justamente por lo de Morales que estaba haciendo en lo que había hecho en Jujuy y que habían ignorado completamente desde la Nación.
Sí, realmente, el tema, digamos, el tema de lo que ha sucedido en Jujuy lo han estado barriendo demasiado bajo la alfombra. Uh-huh. Bueno, recordemos que un pequeño grupo, una delegación de ese tercer malón de la paz estuvo hace poco acá en Mendoza y realmente por desgracia estuvo muy poco presente en los medios en todo este uh-huh. en todo este último tiempo, en los medios hegemónicos, me sí. refiero, por supuesto, ¿no? Tal a radio, a las radios a ustedes, demás radios del Comecuco y algunos otros medios alternativos, ¿no? Pero realmente es patético que justamente recordemos que la ley de humedales si bien hubo apoyo por parte de un sector del justicialismo, en definitiva, allí en las comisiones de la Cámara de Diputados que tenían en sus manos la posibilidad de darle sanción definitiva al proyecto de ley con algunas modificaciones al proyecto que venía del Senado, finalmente no contó con el apoyo de ni de Juntos por el Cambio, ni uh-huh. de un amplio sector del peronismo tampoco. Tal cual. Lo cual uh-huh. fue horrible ver cómo por enésima vez nuestro país se queda sin ley de humedales ante la rotunda negativa y lobby de los gobernadores y los productores, digamos, los extractivistas uh-huh. De los negociados inmobiliarios, de los arroceros, de los ojeros, de los mineros, no lo olvidemos, porque justamente la ley de humedales también tiene que ver, por ejemplo, en función de la definición que uno adopte, si uno adopta una definición claramente científica, pues los salares de la puna, donde está justamente en cuestión la explotación del litio, también son humedales, uh-huh. ¿no? Y justamente ese es el principal impacto del punto de vista del medio ambiente, ¿no? El colosal consumo de agua que eso implica en un área donde justamente es un bien tremendamente escaso, ¿no? Así que lamentable, bueno, también lamentable ni hablar el papelón de Javier Milei negando, como ustedes ponían en el inicio, negando por enésima vez el origen antrópico del cambio climático.
Claro.
Eso que dijo de que estamos en el quinto punto del ciclo, no tiene pies ni cabeza lo que dijo, y dijo, no mienta, Bregman, porque yo no niego el cambio climático. Uh-huh. Bueno, en reiteradas ocasiones, en estos últimos años, sí lo ha negado, es un personaje del tipo de Donald Trump o de Jair Bolsonaro, negacionista climático, y que si es que hubiese algo, la humanidad no tiene absolutamente nada que ver, el capitalismo no tendría, según él, nada que ver en esto que estamos realmente sufriendo cada vez más.
O sea, que no solamente lo dice por ignorancia, como vos decís, sino también hay una intencionalidad de correr, digamos, a la culpabilidad que tiene el capitalismo, porque eso es lo que él promueve, ¿no? Y con respecto a el desarrollo humano, que bien lo dijo, que tiene que ver con cuestiones individuales, con posibilidades individuales. Es lo que él entiende como desarrollo humano.
Tal cual, y de hecho, por algo él enfatiza también en en el término capital humano, ¿no?
Claro, es decir, o libertades individuales.
Tal cual, siempre resaltando todo lo que tenga que ver con lo individual, con el yo, y jamás, uh-huh, o muy rara vez, con el nosotros. Si es un nosotros, uh-huh, es un nosotros que involucra a quienes piensan igual que él en términos estrictamente capitalistas, uh-huh, y no de resaltar los valores de lo colectivo, ¿no? Uh-huh. Y también los valores de, digamos, claramente machistas. Por algo, digamos, si bien eso ha disminuido sus seguidores y su electorado, hay un predominio de varones entre sus seguidores, y por algo, en realidad, a la pregunta que le hizo Miriam Bregman y que ustedes pasaron al comienzo, en realidad, uh-huh, no se refería al ambiente, no se refería al cambio climático, uh-huh, sino que era si, además de todos los negacionistas, de toda una cantidad de cuestiones, si es que también negaba la existencia de los femicidios.
Tal cual.
Y se fue por las ramas con el cambio climático, sí. Cuando le quedaban 3 segundos de su tiempo de respuesta, intentó decir algo sobre los femicidios y obviamente no pudo decir nada.
Absolutamente.
Porque no le interesaba tampoco.
No, tal cual, es así. Tiene que ver justamente con eso, ¿no? Y con los mensajes también que llegan. Por ahí hablábamos más temprano, sobre qué llega, incluso a los más jóvenes con respecto a Milei, y lo que entendíamos era eso, ¿no? Que una parte de los jóvenes entiende qué es lo nuevo, qué es un concepto nuevo, pero tratábamos de explicar que el concepto de Milei del capitalismo no es nuevo, es justamente lo que nos ha llevado a vivir en estos tiempos lo que estamos viviendo a nivel nacional, pero también a nivel mundial, ¿no?
Totalmente. Digamos, es una versión, una interpretación, diría incluso, del liberalismo, del liberalismo económico, uh-huh, y conservadurismo político, más extrema incluso que la del propio Adam Smith hace siglos, ¿no? Uh-huh. Es muy preocupante en ese sentido, y esto que vos decías, ¿no? Digamos, no solamente jóvenes, aunque predominen, pero digamos, uh-huh, de toda una parte de la sociedad argentina atraviesa a todas las clases sociales, ¿no? Que se siente atraída por la propuesta de Milei, pensando en que, bueno, es que en realidad estamos cansados, estamos hartos de los dirigentes de siempre, vayamos por algo nuevo, pero como bien decís, no es algo para nada tan nuevo. Si es por algo nuevo, en realidad, en todo caso, si es por probar algo nuevo, a ver, yo nunca probé a pegarme un tiro en la sien, pero como salida a mis problemas, ¿no? Sería, uh-huh, en todo caso, algo nuevo, algo distinto, pero si me pego un tiro en la sien, no soluciono nada, más bien me quito la vida, uh-huh, ¿no? Entonces, ojo con salir a probar algo nuevo simplemente por ser nuevo.
Claro.
Yo nunca probé tomar una cucharada de cianuro, pero sé perfectamente que tengo que tener cuidado con eso de probar con algo distinto a lo que otros hayan hecho, que en realidad la propuesta de Milei, en algunos aspectos ya la conocimos muy bien con la dictadura, con el plan económico, uh-huh, de Martínez de Hoz, por ejemplo. Y la propuesta de dolarización, que realmente es un disparate monumental, uh-huh, y que ningún país del mundo del tamaño de Argentina ha pensado jamás en dolarizar, ¿no?
Exactamente. Tuvimos una muestra en los 90 que así no fue y lo pagamos
también,
carísimo, ¿no?
También. Sí, totalmente.
Es así. Marcelo, quiero agradecerte enormemente este momento, esta palabra, este análisis tuyo tan completo como siempre y tan profundo, ¿no? Porque esto de poder entender lo que se puede ver entre líneas y desmenuzarlo para poder también entender y poder ir con más información el 22 de octubre a las urnas y que define también estos próximos 4 años de nuestro país, ¿no?
Sí, tal cual. Ojalá todos los argentinos votemos con la mayor conciencia posible, conocimiento posible, de qué es lo que realmente estemos votando y decidiendo ese día, y cuando muy probablemente haya que volver a hacerlo un mes más tarde, en diciembre, en noviembre, uh-huh. bueno, eso allí también lo hagamos con el mayor criterio posible en función del bien de nuestro país y de toda nuestra sociedad, ¿no?
Así es, gracias Marcelo, abrazo enorme, muchas gracias nuevamente.
Otro muy grande para vos y para toda la querida audiencia de la Cuyum.
Gracias Marcelo, muchas gracias. Marcelo Giró, profesor de geografía, como bien él lo dijo al principio, de la Universidad Nacional de Cuyo, tratando de hacer un análisis, él es defensor de los bienes comunes, militante de las asambleas, para tratar de entender este eje que se desarrolló en el debate, esto de el desarrollo humano, el hábitat, el medio ambiente. ¿Quiénes van a cuidar el medio ambiente realmente con sus políticas? Eso es lo que nos tenemos que preguntar. ¿El ambiente que va a quedar para nuestros hijos, para nuestros nietes, para quienes vienen detrás de nosotros? Es muy importante entender que el capitalismo está muy lejos del cuidado del medio ambiente.
Radio Comunitaria Cuyún, 89.3 FM, la radio de tu barrio.